Y ahora sí, vamos a leer el capítulo 5, estamos en el capítulo 5 de Esther. Vamos a leer, son 14 versículos, vamos a leer del 1 al 14, retomamos donde nos quedamos y que el Señor nos ayude para terminar el capítulo 5. Dice el verso 1, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tiene reina Esther y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, dense prisa, llamen a Amán para hacer todo lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres, su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con las que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Ceres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Amén. La semana pasada, y es importante que retomemos esto, porque dice que las mujeres están estudiando también Esther, la vida de Esther particularmente, y quiero que vean cómo el Señor usa el hecho de que nos sentemos y estudiemos la palabra de Dios. Porque una de las cosas que vimos la semana pasada es, si ustedes recuerdan, Esther tiene que tomar una decisión. Y decíamos que la Biblia, hablamos durante todo el capítulo 4 de este espacio, de este vacío, de este hueco del tamaño de Dios o con la forma de Dios que hay en esta narración. Donde en ocasiones donde tú dices, aquí va a salir Dios, no se menciona. Donde implícitamente o de alguna manera nosotros podemos asumir que están haciendo cosas para Dios o que van a invocar a Dios, pero deliberadamente el autor no llena esos espacios. Y decíamos al final la semana pasada que algunos tienen la tendencia a llenar esos vacíos diciendo, pero Esther sabemos que oró, pero sabemos que Amán, que Mardoqueo lo hizo porque él honraba al Señor. Pero el autor deliberadamente ha dejado esos espacios vacíos. Decíamos que por otro lado, en contraste, hay personas que dicen, no, Mardoqueo y su sobrina, su prima, en realidad era su prima, Esther, son personas que simplemente en sus fuerzas hicieron todo y lograron salvar al reino. Y decíamos que la idea del autor del libro cuando escribe es que tú y yo veamos este conflicto como los que tú y yo día a día enfrentamos. Los momentos Mardoqueo, los momentos Esther, son cuando de repente llega esa situación donde tenemos la tendencia o el deseo de actuar como si fuéramos ateos, en lugar de actuar por fe, por aquellas cosas que cada semana que venimos a la iglesia, que cada semana en tu casa lees, escuchas, predicas a lo mejor o presumes. Y decíamos que la situación de Esther y de Mardoqueo es la que tú y yo enfrentamos. ¿Cómo vamos a actuar cuando lleguen los problemas? ¿Cómo vamos a actuar cuando lleguen esos momentos de decisión? Y vemos que Esther tomó una decisión en el capítulo 4. Esther dijo, si perezco, que perezca. Porque, ¿cuántos de ustedes se acuerdan, si son de la primaria, ¿no? Si nacieron los 60s por ahí, ¿se acuerdan? Había una narración que se llamaba ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Alguien se acuerda de esa? En los libros de primaria. Los ratones se reúnen porque el gato los trae asoleados. Y un ratón dice, ya sé qué vamos a hacer, porque siempre nos cae de surprise el gato. ¿Qué tal si le ponemos un cascabel? Y así vamos a escuchar cada vez que venga, vamos a escucharlo y vamos a correr. Y a todos les gustó la idea, muy buena idea. Dice, bueno, ¿ahora quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién va a hacer la hazaña de ponerle el cascabel? Y eso es lo que le pasó a Esther. Mardoqueo le dice, muy fácil, Esther, tú estás ahí cerca del rey, métete e intercede por tu pueblo. Y Esther le dice, ah, sí, qué fácil, ¿no? Tú sabes que todo el mundo sabe que cuando tú entras sin que el rey te llame, hay solamente una ley establecida, vas a morir. ¿Se acuerdan? Agárrate la cabeza porque estaban, ¿saben? De hecho encontré una lectura donde menciona que hay unos bajos relieves, unos grabados donde está un rey, no dice que sea Asuero, es un rey persa, sentado en su trono con el cetro, un cetro largo en el brazo derecho recargado, y está un guardia con un hacha a un lado, porque eso es lo que de hecho Flavio Josefo, el historiador, narra. Entonces tú entrabas allí sin permiso y el del hacha no se tocaba el corazón, a menos que el rey le dije, aguanta. Así de que Esther tiene que tomar una decisión. Y Esther dice, si me van a cortar la cabeza, que me la corten. Pero no olvidemos algo. Lo hace porque está entre la espada y la pared. No fue porque ella había estado consciente, orando, platicando con el Señor y dijo, tengo esta convicción, voy a hacerlo. No. Su tío, que era su primo, le dice, o te mueres en el castillo o te mueres como judía. O sea, escoge cómo quieres morir, poniéndote del lado de tu pueblo o siguiendo con esta farsa, porque acuérdate, tenía 5 años ocultándole a su esposo que era judía. Tenía 5 años de que estaba con el rey y ella no había revelado que era judía. Así es de que la tarea no era fácil porque ella sabía lo que sucedía cuando entraba sin permiso al lugar donde estaba el rey. La segunda cosa es que tenía que pedirle algo muy difícil al rey. ¿Se acuerdan que cuando el rey decretaba algo, qué sucedía? Esos edictos eran irrevocables. Y ahora Esther tenía que entrar y decirle, viejo, necesito que te rajes de lo que dijiste, que des marcha atrás. Imagínate cómo se va a ver el rey ante el reino. Le va a pedir que dé marcha atrás a ese decreto. Número 3. Imagínate, Esther tenía que ponerse en contra del hombre más poderoso en el reino después del rey, Amán, que era bien compa del rey. Y el rey lo había exaltado como el segundo en el reino. Y por último, ella tenía que revelar su verdadera nacionalidad a su esposo y decirle, ¿qué crees? Sorpresa, soy judía. Desde hace más de 5 años. Y ella iba a quedar descubierta, era un riesgo también para ella. Así de que Esther está implícito en la narrativa, necesitaba un milagro. Porque el mejor de los planes no le daba ninguna garantía de que el rey la fuera a perdonar. De hecho, a pesar de que implícitamente podíamos pensar que el ayuno fue acompañado de oración. Acuérdense, el autor no lo dice específicamente, pero si asumiéramos eso también, nos damos cuenta de que Esther no tenía ninguna garantía. Si tú lo ves en contraste con otros personajes bíblicos, por ejemplo, ¿se acuerdan Gedeón? Dios le dice a Gedeón: oye, Gedeón, tú vas a ir y vas a rescatar al pueblo. Y dice: a ver, dame una señal. Y luego el Señor le da la señal y le dice: Señor, a ver, dame otra señal, ¿no? Él quería estar seguro, así como muchos de nosotros. Pero Esther no recibió ninguna señal. Ana, la acabamos de ver a Ana, cuando ora, ella tiene este encuentro con el Señor y ella se va de Silo. Cuando sube a orar angustiada, se va contenta porque tuvo este encuentro con el Señor y dice: Señor, con hijo o sin hijo, te tengo a ti. Josué, antes de entrar a pelear en Canaán, tiene ese encuentro con un ángel de parte del Señor. Dice: ven, ¿vas con nosotros o con los enemigos? Voy contigo, ¿no? Tengo la señal. Y tú puedes ver en la vida de muchas personas donde Dios les daba una confirmación, pero aquí no hay nada. Aquí Esther no tiene ninguna garantía de parte de Dios, no hay alguna señal, algún mensaje dramático que le dé confianza de que todo va a salir bien. Esther, básicamente, aquí va necesitada de un milagro de parte de Dios. Básicamente tenía que mojarse los pies primero para ver la mano de Dios. Ahora, ese mojarse los pies, no sé si te acuerdas, en el libro de Josué, en el capítulo 3, se nos describe cómo cruzaron el río Jordán ya para entrar a la tierra prometida. Ahora, Josué, recuerda que tomó el lugar de Moisés, no era sencillo, porque el pueblo había tenido como líder a Moisés. Dios había levantado de una manera particular a Moisés, le había dado gracia delante del pueblo, y de repente Josué tiene que tomar su lugar. Y dice allí que en el capítulo 3, verso 5, dice: Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomen el arca del pacto, pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, se van a parar en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense y escuchen las palabras de Jehová su Dios. Y añadió Josué: en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que Él echará de delante de ustedes al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Tomen pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaretán, y que descendían al mar de Arabá, al mar salado. Se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Ahora, el pueblo pasó en seco, pero los sacerdotes tuvieron que mojarse. Ellos primero tuvieron que avanzar, se metieron al agua, y entonces las aguas se abrieron. En una manera, Esther tenía que caminar de esa forma. Esther no tenía ninguna garantía de parte de Dios. No hubo ninguna voz del cielo, no hubo ningún ángel, no hubo ninguna señal. Esther necesitaba un milagro. Así de que cuando tú vas a Esther y ves qué es lo que sucede, dice que al tercer día, si tú recuerdas, ella había ayunado por 3 días, Y dice el verso 1: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, frente al aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. No sabemos bien cómo era la distribución, pero aparentemente había un pasillo alrededor del lugar donde estaba el trono. Y lo que hace Esther, dice que después del tercer día, imagínense, después de ayunar decíamos que a lo mejor no iba a lucir lo mejor, pero pues ahí el maquillaje, ustedes saben que hace maravillas. Y el caso es que ella se alista, se arregla, pero no se pone cualquier ropa, se pone la ropa real. Ahora, es bien interesante, porque hasta este momento no se había mencionado a Esther como la reina Esther. Simplemente era Adasa o Esther. Pero aquí se viste con su ropa real, entra en ese patio interior de la casa y dice que el rey la ve a través de la puerta. Y es impresionante porque es un momento wow, el versículo 2. Dice, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, subraya eso, la reina Esther. El rey ve a la reina Esther con su traje real y el rey se acordó. No me acordaba de esta. Tenía 30 días, acuérdate, sin llamarla. Dijo, órale. Ahora, hemos visto que a lo largo de la historia, Dios bendijo a Esther. Esther no pidió ser hermosa, pero curiosamente, eso fue el factor determinante para que ella llegara al lugar donde estaba. Y sin embargo, habíamos visto en el capítulo anterior que eso ya no servía de nada, porque el rey por 30 días no la había llamado. Y sabemos que al rey no le gustaba dormir solo. Entonces, Esther cuando habla con Mardoqueo le dice, primo, malas noticias, tengo 30 días que el rey no me llama. No he visto su rostro. Sin embargo, aquí dice que cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. No la pensó Asuero, Jerjes. La vio y engreña, dijo, ven, cáile para acá. Le extendió el cetro. Ahora, sabemos que detrás de toda esta historia, y es donde no debemos perdernos, no estamos hablando de la belleza de Esther en el libro de Esther. No estamos hablando de su valentía o del valor de Mardoqueo, estamos hablando de Dios. Y Dios se viste de casualidad, de coincidencia, cuando trabaja de incógnito. Y esa es la razón por la cual Esther había llegado ahí, coincidencia. Coincidencia que Vasti no quiso ir cuando la llamaron. Coincidencia que el rey estaba borracho y con malas compañías. Coincidencia que le dieron un mal consejo. Coincidencia que desecha a esa reina. Coincidencia que otros soquetes le piden, ¿sabes qué? Para que estés contento, tráete muchas mujeres, prueba la que te guste, te quedas con ella, va a ser una mejor reina. El rey era muy piloteable en ese sentido, se dejaba manipular. Y a través de toda esa serie de coincidencias, Esther llega al lugar donde estaba. Detrás de las coincidencias sabemos que es Dios trabajando su propósito para guardar a su pueblo. Y decíamos algo la semana pasada y es lo que no quiero que pierda de vista. La duda era si Dios podía usar a alguien como Esther y Mardoqueo. Porque Esther ha ocultado su identidad, no se ve identificado como parte del pueblo de Dios. Porque Esther había usado métodos dudosos para llegar a esa posición. Como decíamos, no era un concurso de talento ni de belleza. El concurso era pasar una noche con el rey y la que le llenara el ojo y lo satisfaciera, esa iba a ser la reina. Cosa que seguramente su mamá no estaría orgullosa de ella. Y sin embargo vemos que Dios usa personas como Esther, como Mardoqueo y como tú y yo. Dios usa personas con esas debilidades y con esas fallas, es algo que vamos a ver aquí. Porque Dios le da gracia, otra vez, es Dios detrás de escena. Y aquí lo que dice es, ella obtuvo gracia ante los ojos del rey, el rey le extiende el cetro, y ella se acerca y toca el cetro. Ahora, nuestro rey es un mejor rey que Asuero, hemos hablado de eso. Y de alguna manera, de hecho, si tú lees el Salmo 2, en el Salmo 2, esta imagen del cetro viene a la inversa, si tú quieres verlo. En el Salmo 2, dice el versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Dios también ha inclinado su cetro a todos aquellos que van a la cruz. De hecho, el cetro es la cruz. Cuando tú y yo decíamos la semana pasada, Dios es fácil de encontrar porque siempre cita en el mismo lugar, en la cruz. Siempre que vayas a la cruz vas a encontrar a Dios. Y aquí tenemos este ejemplo de gracia. Este rey, el hombre más poderoso del reino, extiende su cetro para Esther, y Esther se acerca humildemente y toca la punta del cetro. Y entonces el rey se siente honrado de conceder a la reina. Ahora, el rey sabía algo: nadie iba a arriesgar su cabeza por nada. Es decir, Esther quería algo, Esther necesitaba algo. Por eso, inmediatamente cuando se acerca Esther, en el versículo 3, el rey lo primero que le dice es: ¿qué tiene, reina Esther, y cuál es tu petición? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que quieres? Y hace una promesa, se oye muy, muy pomposa, porque acuérdate, al rey Asuero le gustaba presumir, y dice: hasta la mitad del reino se te dará. Ahora, no creas que era literal. Era una forma de decir: te voy a dar casi cualquier cosa que me pidas. No, no es que si le decía: dame la micha, te lo iba a dar. No. Ahora, de hecho, esta frase, si tú recuerdas, es una frase que usó también el rey Herodes. ¿Se acuerdan cuando Herodías, ¿no?, cuando baila, cuando era su hijastra, y él queda muy complacido con el baile, y no eran canciones infantiles, seguramente? Pero el asunto es que el rey dice: pídeme lo que quieras hasta la mitad del reino. ¿Y qué es lo que pide? La cabeza de Juan el Bautista. Era una forma nada más de decir al rey: soy generoso, pídeme, ¿no? Pero nadie se lo tomaba en serio. Dice: pídeme hasta la mitad del reino. Ahora, de aquí en adelante, lo que vamos a ver, Esther ya dio este paso donde ella sabía que necesitaba un milagro, donde nosotros que estamos leyendo sabíamos que solamente Dios podía salvarla. Si Dios no estaba allí, no importa lo bien que se maquillara Esther, no importa qué tan bonito fuera el vestido real, solamente Dios podía traer gracia a los ojos del rey. Y ya estando allí, Esther, lo que vemos es que va a trabajar de una manera sutil. Esther, ella tenía que confiar en el plan, porque otra vez, no tenía ninguna seguridad de que Dios le había dado victoria. Entonces, ¿qué es lo que hace Esther? Esther comienza a trabajar al rey. Y le dice allí, cuando él le pregunta: dime qué quieras, qué quieres. Quizá alguna mujer de sonar hubiera dicho: ¿sabes qué? Cuelga a este infeliz de Amán, porque mira, ¿no?, allí hubiera brincado. Pero Esther no, con calma. Esther le dice: si le place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Ahora, pregunta, ¿tú crees que el rey dijo: arriesgó la cabeza para invitarme a comer? No, el rey sabía que había algo. Pero Esther no se apresura. Quiero que veas algo. El rey ya había hablado por primera vez, había dicho: pídeme lo que quieras. Lo hizo en privado. Y Esther le dice: si he hallado gracia, Señor, si le place al rey. Acuérdate que el rey Asuero era alguien que le gustaba ser complacido. Y Esther adopta esta actitud y le dice: si ha hallado gracia, si a usted le place, rey, lo invito a comer. Es más, traigas a su compa Amán. Le dice allí, el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Y mira la ironía, porque en el verso 5 respondió el rey, dense prisa, apúrense, llamen a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Ahora, si tú te acuerdas, en el capítulo 1, verso 22, hubo todo un escándalo en el reino a raíz de lo que hizo Vasti cuando despreció al rey, o cuando no se presentó para hacer show en la fiesta del rey. Y en el capítulo 1, verso 22, se enviaron cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmara su autoridad en su casa y que se publicara esto en la lengua de su pueblo. Ahora, si te acuerdas de la NTV, básicamente dice que el rey, que cada hombre gobierne en su casa y diga lo que le dé la gana. Bueno, aquí está el rey y le dice a Esther, si a usted le place, majestad, lo invito a comer a usted y a su amigo Amán. ¿Y qué hace el rey? Apúrense para hacer todo lo que Esther dice. ¿Que no era el que mandaba él? ¿Que no fue todo un problema en el capítulo 1 eso? Pero Esther está manejándose con sabiduría. Ahora, con sabiduría implica que una vez, y esto es real, escuché una mujer, empresaria, y estaban varias personas platicando, y dice, oye, ¿por qué no vamos a tal parte? Yo estaba nomás de mi totero ahí, no tenía nada que ver entre ellos, pero yo estaba sentado ahí. Y luego dice la señora, pues estaría bueno, dice, le voy a pedir permiso a mi esposo. Y todos se ríen. Oye, le dice, pero si tú eres la que mandas en la casa. Y lo dice, sí, pero él piensa que él manda. Esa es la astucia. Esther está haciendo creer al rey que el rey está en control. Le dice, rey, si usted le place, si yo he hallado gracia, lo invito a comer, tráigase a su amigo. Y el rey dice, rápido, hagan lo que Esther dijo. Verso 5 dice, vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, segunda vez, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Ahora, el rey estaba de pechito. Estaba tomando como le gusta. Estaba tomando, tenía a su amigo Amán, había gente en el banquete y por segunda vez vuelve a hacer la misma oferta. Tú dime. Ahora, aquí el rey yo creo que ya así como, ¿qué será? ¿Qué será? Dime qué es lo que necesito. Yo lo voy a hacer. Ahora, es interesante porque a pesar de que todo estaba listo, Esther dice el verso 7, entonces respondió Esther y dijo, ¿qué dijo? Dice, si he hallado gracia, bueno, todavía la hace más de emoción, dice, mi petición y mi demanda es esta, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que le prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Anticlimático, ¿no? O sea, tú esperabas que aquí lo agarrara y dijera, no, mi demanda es, si yo he hallado gracia, si el rey quiere complacerme, si de verdad va a hacer todo lo que yo le diga, venga a comer mañana para decirle lo que usted ha ordenado, que yo le diga qué es lo que deseo. ¿Se fijan? Eso es lo que le está diciendo. Dice en el verso 8, si le place al rey otorgar mi petición y considerar mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé mañana, dice, que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey me ha mandado. ¿Qué le ha mandado el rey? Que le diga qué quiere, para que él lo haga. Esther está actuando con sabiduría, está siendo astuta, ¿no? Sutil, y el rey está encantado porque el rey es lo que le gusta. Recuerda que a Vasti la echó, la quitó del trono porque no se presentó cuando él la pidió. Esther se presenta cuando no la piden, pero ella se está manejando como al rey le gusta. Y está embarcando al rey. En dos ocasiones ha hecho esta promesa. El rey ya está como, ¿qué será? ¿No? Y le dice, si de verdad te ha hallado gracia, venga mañana mi rey. Y yo le voy a decir lo que usted me ordena que yo le diga. ¿Qué quiero? ¿No? Y ahora sí, quizá otra vez alguien rápidamente hubiera respondido. Un comentarista dice, ¿por qué no dejó caer la plancha ahora que estaba caliente? Pero básicamente es porque Esther está preparando el camino, está llevando al rey a quedar arrinconado, lo está haciendo sin apresurarse. El rey no lo sabe, pero en realidad Esther lo está manipulando, lo está dirigiendo. Lo invita a otro banquete para cumplir el deseo del rey. ¿Cuál es el deseo del rey? Que ella le diga qué quiere. Y el rey básicamente está engranado. ¿Qué será? Tiene la curiosidad de saber qué es lo que le va a pedir. Y básicamente lo que Esther quiere hacer es comprometerlo públicamente. Mientras más gente haya, mejor, porque el rey no puede echarse para atrás después de tres ocasiones, pero de que en tres ocasiones ha hecho la oferta de cumplir con lo que ella le pida. Y eso lo veremos la próxima semana, como en las novelas. Pero aquí hay un brinco, porque es importante. Ve la actitud de Esther comportándose de esta manera con el rey, comportándose con mansedumbre, de una manera sutil, y vemos en contraste el orgullo de este hombre, de Amán. Dice el verso 9, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Ahora, no solamente por el vino. Sabemos que Amán tenía una lucha con el reconocimiento. Lo mataba que la gente no lo respetara. Y dice allí que salió contento, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Si tú tienes una NTV, la frase no es que no se movía, es que no temblara de miedo. Cuando sale Amán, dijo, ahora sí, si me ve Mardoqueo, le van a temblar las canillas, ¿no? Ahora sí que sabe del edicto contra los judíos. Y dice que sale y Mardoqueo ni se inmuta, ni tembló, ni lo saludó. Y entonces el gozo que traía, la alegría que traía, se convirtió en ira en el verso 9. Dice que se llenó de ira contra Mardoqueo. Amán había salido soñado, ¿no? Después de este prestigio, él dice, mis bonos se fueron hasta el cielo, porque no solamente soy el consentido del rey, ahora la reina me invita a los banquetes nada más para el rey y para mí. Eso tienen que saberlo todos mis amigos. Pero todo eso se vino al caño cuando Mardoqueo se aparece enfrente, porque el deseo de Amán no solamente era tener importancia o tener prestigio, sino ser importante. Como quizá algunos de nosotros que tenemos esa lucha, a lo mejor, de sabernos amados o reconocidos o apreciados o valorados. Y esa es la respuesta natural cuando no recibes lo que crees merecer. Dice, Amán se llenó de ira contra Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo le faltó al respeto, porque Mardoqueo no tuvo miedo. Y eso fue un golpe directamente al ego de Amán. Ahora, Amán tenía un problema, ¿por qué? Porque su ídolo era el reconocimiento. Y siempre que tú y yo tenemos ídolos, siempre que tú y yo, e incluso los ídolos son cosas que pueden ser buenas en sí mismas, pero cuando las anhelamos de esa manera se convierten en cosas pecaminosas. Y vuelvo al punto, puede ser como Amán, que dices, necesito sentirme valorado, reconocido por lo que hago. Y son las personas que decimos, no, y yo hice esto y luego alcancé allá y luego me dijeron que yo era lo mejor y luego... Y cuando la gente no dice, wow, eres lo mejor, entonces este vato, qué envidioso, ¿no? No, ni dice nada, ¿no? O puede ser que tú tengas la necesidad de saberte amado. Y cuando alguien no te manifiesta ese amor que tú crees merecer, eso te pega y respondes o enojado, o triste, o cuando no te expresan la gratitud que tú crees merecer por lo que tú has hecho por los demás, por la manera en que tú amas a otros, por la manera en que tú sirves a otros, eso te pega. Y entonces te das cuenta que hay un problema, porque solamente vas a estar feliz cuando estás recibiendo eso que tú abrazas como tu Dios, como tu ídolo, como aquello que te hace feliz. Y cuando es confrontado tu ídolo, entonces te enojas, lloras, pataleas, que es lo que hizo Amán. Ahora, es interesante porque Amán va lleno de ira, pero dice que se contuvo. Si te fijas allí, dicen en el versículo 10, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Esther su mujer. Mardoqueo le pegó en el puro centro del ego. Pero ahí se aguantó. Amán salió ahí, llegó a su casa, mandó un WhatsApp al grupo, un mensaje. Cáiganle a la casa todos sus amigos, estaba su esposa. Y mira lo que hace. Ve nada más esto. Dice el versículo 11. Y le refirió a Amán, ¿qué cosa? La gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió a Amán, también la reina Esther, se le vuelve a llamar la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Mardoqueo no lo fumó, se llenó de ira, llegó a su casa y dijo, necesito sentirme bien. Vengan todos, ¿ya vieron qué rico soy? Fíjate que tengo tanta riqueza, tengo 10 hijos, todos en el TEC, ¿no? Ninguno está becado, ¿no? Y empezó a presumir de todas las cosas que tenía. La necesidad de sentirse reconocido. Y su mujer, ya se sabe las historias, pero igual las tiene que escuchar. Y ahí estaba su mujer y sus amigos. Posiblemente sus amigos también lo sabían. Pero ¿no conoces gente así? Que le gusta decirte todo lo que tiene, cuántas cosas ha hecho. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad de sentirse reconocido, valorado. Personas a veces que disfrazan la necesidad de reconocimiento o de afecto o de amistad con servicio, buscando qué hago, cómo te ayudo, pero a veces es una necesidad para satisfacer el propio ego o el vacío que hay en su corazón. Amán tenía ese problema. Estaba feliz cuando era reconocido, se llenaba de ira cuando la gente no lo fumaba. Y dice allí que él está platicando todo esto, presumiendo, porque necesitaba ser adulado por sus amigos, pero en realidad lo que necesitaba Amán era un buen consejo. Amán necesitaba un buen consejo. Y por eso, después de que presume y se le acaba, dice el verso 13, pero todo esto, mi riqueza, mis muchos hijos, el lugar que tengo con el rey y ahora con la reina, todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Imagínate, a final de cuentas, la riqueza, el reconocimiento, los hijos, el TEC de Monterrey, todo, no le servía de nada. Y sucede también el día de hoy. Personas que pueden tener mucho reconocimiento, fama, dinero, siguen estando igual de necesitadas a final de cuentas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un vacío que ni la fama, ni el reconocimiento, ni el dinero, ni los hijos, nada puede llenar sino Dios. Es la misma forma de Dios en la narración que hay en los corazones también de los hombres. Así de que Amán les confiesa a sus amigos, a su esposa, ¿sabes qué? Después de todas esas echadas, le dice, ¿sabes qué? La verdad es que todo eso se va al traste cuando veo a este judío que no me reconoce. Y en lugar de darle un buen consejo, bíblicamente hablando, en lugar de decirle, ¿sabes qué? Tu problema es con idolatría. Tu problema es que tienes un ídolo en el corazón. Tu problema es que cuando no consigues esto que anhelas, estás dispuesto a pecar, a ofender a Dios, con tal de tú sentirte satisfecho, que es un problema muy común entre nosotros, cristianos incluidos. ¿Qué es lo que le dicen? Verso 14, y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura. Ahora, en realidad no es una horca. Si tú tienes la NTV, vas a ver, es una estaca. Haz una estaca de 25 metros y allí ensarta Mardoqueo para que te sientas feliz. Y él dice, haz una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la estaca. No era suficiente tener la riqueza, no era suficiente tener el lugar privilegiado con el rey y la reina, no era suficiente tener muchos hijos. Quería ver a Mardoqueo en una estaca de 25 metros, más o menos, para él estar contento. Es un contraste entre la actitud de Esther, que entra, se mueve con sabiduría, sutilmente, y este hombre que quiere conseguir también lo que anhela en su corazón y para ello apela a las cosas más viles directamente. La pregunta es, si tú estuvieras entre sus amigos o su esposa, ¿tú qué le hubieras dicho? ¿Qué consejo le hubieras dado a Amán? Si te dice, ¿sabes qué? Se viene abajo mi felicidad cuando veo a este hombre. Y decíamos, este hombre lo que necesitaba era un consejo bíblico, era Cristo. Y lo que quiero que veamos juntos en este pasaje es cómo Dios a lo largo de toda esta historia se sigue moviendo de una manera sutil. Ahora, si yo te pregunto, cuando ves la manera en que Esther se comportó con el rey, cuando tú ves la manera en que Esther se ha comportado en toda la historia, ¿quién lo está haciendo de una mejor manera? ¿Esther o Daniel? Porque no olvides algo, Daniel estuvo también como cautivo. Daniel también estuvo bajo el dominio persa. Daniel se abstuvo de la dieta del rey. Daniel vivió en la corte, también fue escogido como un joven sabio, como un joven para que sirviera al rey. Nada más que en lugar, pues a Esther la mandaron a la casa con espacio y todo, a Daniel lo hicieron eunuco, como los hacían a todos los servidores del rey. No le fue tan bien, pero el asunto es que él mantuvo su identidad, su apego al pueblo de Dios siempre. Y él, cuando dijeron, no van a orar, dijo Daniel, yo voy a orar. Al pozo de los leones, aviéntenme. ¿Quién actuó mejor? Este que fue frontalmente, se paró y dijo, yo soy del parte del pueblo de Dios, yo sirvo a un Dios y venga lo que venga, ahí voy a estar. O Esther que dijo, no digas que eres judía, síguele la corriente al rey, pórtate bien, agrádalo, haz lo que él te pide. ¿Cuál funciona mejor? A final de cuentas, vemos que Dios usa hasta nuestras torpezas, nuestros errores más grandes y nuestros pecados, y Él sigue cumpliendo sus planes. Así es de que tú, si tú estás preocupado porque dijiste, con todo lo que he hecho ya arruiné el plan de Dios, te tengo buenas noticias. No, Dios sigue siendo soberano. Y ese es el punto. A pesar de nosotros, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras debilidades, Dios sigue cumpliendo sus planes porque Él sigue siendo soberano. Y quiero que veas que la realidad es que Dios está usando todos los métodos Es decir, Dios usa nuestros temperamentos, nuestros errores. La sutileza de Esther es una manera en que Dios también operó. En contraste con Mardoqueo, su primo era aferrado. Él desde el principio, cuando dijeron, ahí va el edicto, Amán es el primero, todos cuádrensele, Mardoqueo, Nanáis. ¿No? Él dijo no. Y eso llevó a la confrontación de Amán. Ahora, Dios no le torció la mano a Mardoqueo. Mardoqueo ya era aferrado. Y Amán se enoja porque él era enojón, él tenía esa necesidad de ser reconocido. La invitación al banquete infló a Amán. El encuentro con Mardoqueo lo encendió en ira. Las dos reacciones son responsabilidad de Amán, pero Dios va a usar las dos reacciones. El consejo de la esposa, un muy mal consejo, y el mal consejo de sus amigos va a revertir la suerte, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo, de lo que esperaba Amán para cumplir el propósito de Dios. Cada uno de estos actores, cada uno de estos personajes, cada una de estas personas en la historia actuó por su propia cuenta y su propio deseo. Dios no forzó, Dios no tomó a alguno y lo usó como un robot. Cada uno de ellos actuaron bajo su propia responsabilidad y al mismo tiempo conforme al plan de Dios. ¿Saben? En teología eso se llama compatibilismo. Creemos que Dios es soberano y creemos que los hombres somos responsables ante Dios por nuestras acciones. Es decir, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana son líneas paralelas. No hay Dios, para muchos es un conflicto. Si Dios es soberano, entonces somos robots, ¿no? Ah, entonces si nosotros somos libres, nosotros hacemos lo que queramos y Dios no es soberano, ¿no? La Biblia nos enseña las dos cosas. Dios es soberano, pero tú y yo somos responsables de nuestros actos. Cada uno de ellos actuó bajo sus propios deseos, por su propia cuenta. De hecho, Dios trabaja a nuestro alrededor para moldearnos. Esther llegó a un punto, ahora sí que la esquinearon, y Esther tuvo que tomar una decisión. Y Esther dijo, si tengo que perecer, pues que perezca, lo voy a hacer identificándome con el pueblo. Pero no fue porque Esther fue siempre muy bondadosa y una supermujer, y eso es lo que quiero que vean. Porque en la Biblia, Dios no pone superhombres y supermujeres. Dios pone hombres y mujeres como tú y como yo. Y a veces tenemos la tendencia a decir, no, yo quisiera ser como David, como mujeriego, asesino, ¿o qué parte? Ah, no, el dulce cantor de Israel. Un salmista como David. Sí, pues no se te olvide lo otro. Y tú ves en la Biblia que cada persona que Dios usó tenía, sí, cosas muy buenas de las que podemos aprender y cosas muy malas de las que podemos aprender también para no cometer los mismos errores. Dios está en control de todas las cosas, pero nosotros no somos pasivos en el proceso. Dios está trabajando, Dios está moviendo y nosotros actuamos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestro temperamento, nuestro carácter, mientras Dios obra su plan. No puedes decir, ah, es que Dios me hizo hacer esto. Como tampoco puedes decir, muchas veces en la iglesia evangélica, no, yo creo que tengo un espíritu. Por eso no puedo adelgazar, un espíritu de gordura, no, un espíritu de pereza que ore por mí. Una ocasión una mujer se me acercó, estábamos en la iglesia, tenemos un local pequeño ahí cerca del Ley Chico, y una vez se me acercó una mujer y me dice, pastor, yo creo que estoy endemoniada. Y yo, ¿Por qué piensas esto? No, pues es que hago cosas que no sé por qué las hago y todo. Si estuvieras endemoniada, digo, no estuvieras aquí. Así de que asume tu responsabilidad y deja de hacer esas cosas. Párale ya. Pero a veces tenemos esa tendencia ¿a quién le echó la culpa? ¿A Dios o al diablo? ¿No? No, Dios opera, la soberanía de Dios opera de tal manera que nuestra responsabilidad y libertad no están comprometidas mientras Él cumple su plan. nuestra responsabilidad y nuestra libertad no están comprometidas. Tú y yo hacemos lo que queremos hacer cuando lo hacemos. Cuando la Biblia habla de ser llenos del Espíritu Santo, normalmente, y hay personas que, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Y dime si no te imaginas, de repente algo va a pasar y te vas a sentir lleno y algo vas a sentir y ya fui lleno del Espíritu Santo. No, la Biblia te habla de un proceso de ser lleno todos los días. ¿Qué implica? Cada vez sé más obediente a la voz del Espíritu Santo. Porque tú y yo, como dice la Biblia, podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces llegas a tu casa? Dices, ahorita que llegue, me voy a sentar, voy a leer la Biblia, voy a orar. Prende la tele y no sabes qué, mejor me voy a quedar aquí. ¿Fue el Espíritu Santo el que te habló? Sí, sí te habló, pero tú dijiste no. Dios sigue trabajando, pero tu libertad, tu responsabilidad no están comprometidas. Cuando Pablo escribe a los Filipenses, ¿se acuerdan? Capítulo 2, versos 12 y 13, que dice, Dios es el que pone en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios cumple sus propósitos y nosotros podemos trabajar con Dios y esforzarnos en la gracia y ser usados por Dios con nuestras mejores intenciones, con nuestros actos sacrificiales, pero aún en nuestros tropiezos y en nuestras debilidades, Dios sigue obrando su plan. El plan de Dios no está en peligro por ti o por mí. Si tú piensas que, ay, es que tengo que ir porque si no, Dios no sé cómo le va a hacer. No. Dios, lo dijo Mardoqueo implícitamente, Esther, si tú no eres, de algún lado va a venir la salvación. De algún lado. Pero a lo mejor para eso estás aquí. Y decíamos la semana pasada que tú y yo tenemos que levantarnos también en algún momento, si estás escondidito, y decidir, como Esther, de qué lado vas a estar. Salir del closet como cristiano. El asunto aquí es que tú y yo tenemos que tener esta confianza de que Dios va a trabajar, aunque tú y yo no seamos perfectos. Somos parte del plan de Dios porque somos su pueblo. En el libro de Esther lo que vas a aprender también es que Dios cumple su palabra. Él estaba rescatando, librando, guardando al pueblo de Israel. No porque el pueblo de Israel era fiel. ¿Por qué estaban ahí en Persia? Por desobedientes, por no haber escuchado a Dios. Dios se lo había advertido, si ustedes no dejan de seguir a dioses ajenos, si ustedes no escuchan mi voz, van a venir, se los van a llevar cautivos lejos de su tierra. Aún en el cautiverio, aún siendo desobedientes, Dios seguía cuidando a su pueblo. Y contigo y conmigo no es igual. Digo, no es diferente, pero... Por último, decíamos ahorita que tenemos un mejor rey que Asuero, y esa es la realidad. Tú y yo, contrario a Esther y a todo el que se quería acercar a Asuero, tenía que ser llamado, si no, no podía entrar. Aunque fuera la esposa, tú y yo somos la esposa de un mejor rey. Y la Biblia nos anima para que entremos como ante su trono de gracia, confiadamente. Tú y yo podemos acercarnos con confianza a este rey, un rey que es mucho más poderoso, mucho más benigno, mucho más rico, mucho mejor que Asuero. Tú y yo tenemos mayor riqueza que Amán. Amán se jactaba de estar cerca de Asuero y de que lo invitara a cenar la reina. Tú y yo somos la reina. Somos parte de la esposa, somos parte del pueblo de Dios. Y tú y yo somos herederos, coherederos con Cristo. Tú y yo tenemos todo, no, tú y yo tenemos mucho más de lo que tú y yo pudiéramos pedir. Tenemos un mejor rey y tenemos mayores riquezas. Y sin embargo, al igual que Amán, tú y yo podemos tener la misma lucha en el corazón. Seguir buscando aquí aquello que creemos que nos va a hacer feliz. A pesar de tener este rey, este esposo y esta herencia, tú y yo tenemos la misma tendencia de Amán, porque es una tendencia natural en el hombre de buscar el reconocimiento, de buscar el ser reconocido, el ser admirado, el tener aquello que anhelo aquí, porque si no, me pongo como Amán. Me lleno de ira, lloro, me enojo y pataleo, teniendo toda la riqueza que pudieras imaginar. ¿En quién? En la persona de Jesús. Así que, cuando te sientas necesitado de un buen consejo, No llames a tus amigos para presumir. Ve a la palabra de Dios. Acércate a un hermano que te ayude con un consejo bíblico para que tú puedas reconocer la necesidad que tienes de ser libre de ese ídolo. Los ídolos, acuérdate, tenemos la tendencia a pensar en los ídolos como cosas horribles. Los ídolos son sutiles, porque los ídolos solamente los usamos para alcanzar lo que verdaderamente deseamos. ¿Sabías eso? El ídolo no es el fin en sí mismo. Amán quería ser reconocido, ese era su ídolo, para él estar feliz. Lo que él estaba buscando era felicidad. ¿Cómo? A través del reconocimiento. Y yo le he dicho esto, es muy sutil, porque tú puedes decir, es que yo lo que yo quiero es un esposo. No, lo que tú quieres es ser feliz y vas a usar al esposo. Y si el esposo no lo hace, entonces se la va a ver negras contigo también. Porque vas a responder de una manera negativa cuando él no cumpla aquello que tú esperas de él. ¿Un trabajo? No, el trabajo no es lo que buscas. Lo que buscas es la sensación de seguridad de un trabajo. Lo que buscas es la sensación de reconocimiento de tal o cual logro. Y así podemos ir. El ídolo solamente es un medio para conseguir el objetivo que queremos. Y tú y yo podemos estar en la misma situación que Amán. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Te voy a pedir que ahí en tu lugar tomes un tiempo para orar tú. Cierra tus ojos. Yo no sé primero si tú puedas ver esto. Dios te ha llamado así como estás. Y esto es bien importante porque si tú no asumes ese llamado que tú tienes como hijo de Dios, vas a estar como Esther en el anonimato. Dios va a cumplir su propósito. Ahora sí que tú te lo pierdes. Pero es importante que tú y yo entendamos que Dios nos llama, y es un privilegio, a participar de lo que Él está haciendo. Y si tú estás en la iglesia, si tú eres parte de la iglesia, has sido llamada a funcionar en la iglesia. Dios quiere usarte para bendecir otras vidas, para que des buenos consejos, consejos bíblicos, para que animes a otros, para que ores por otros, para que intercedas a otros. No importa si eres como Esther, si eres como Mardoqueo o si eres como Amán, con Dios tenemos acceso al perdón, a su gracia en todo tiempo. Entonces, acércate a Él. Si has rehuido este llamado, si has rechazado ser parte del pueblo de Dios, pide perdón y dile que el Señor te use para su gloria. Y segundo, si tú como Amán has ido tras estas cosas que te hacen sentir bien, si tú te has enojado o te sigues enojando cuando la gente no responde como tú esperas, pide al Señor que te muestre que Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Así de que acércate a este Rey, porque aquí no tienes que esperar un día en particular. Todo el tiempo tenemos acceso a su trono de gracia. Y dice que allí podemos encontrar el socorro oportuno. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver que tú no usas superhombres o supermujeres. Señor, tú usas lo único que hay disponible en este mundo, personas imperfectas, pecadores, Señor, redimidos por la sangre de Cristo. Y venimos a ti, Señor, con esta confianza que tenemos de que tú eres un mejor rey que cualquier otro, que tú, Señor, nos das acceso. De hecho, tú nos invitas a que entremos con confianza ante tu trono. Tú has extendido tu cetro cuando enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Y por la muerte de Cristo, Señor, no solamente nos das acceso a tu presencia, Señor, tu presencia está en nosotros, tu Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Y sabemos que tú eres el Dios soberano y que cada suceso, cada evento en esta vida, Señor, apuntan a tus planes, a tus propósitos. Y sabemos que tú sigues trabajando, aun cuando en ocasiones te vistes de circunstancia para trabajar de incógnito. A veces, Señor, no hay relámpagos, no hay señales, no hay confirmación. pero podemos mojarnos los pies sabiendo que tú siempre respondes. Podemos caminar con la confianza de que tú vas a hacer tu plan, tu propósito para tu gloria, Señor. Y que tú nos usas así como somos, con nuestras fallas, con nuestras debilidades, con los dones, con las virtudes que tú has puesto en nosotros. Y es un privilegio, Señor, sabernos parte de tu plan. Glorifícate en tu iglesia, glorifícate en cada uno de tus hijos, Señor, que podamos llevar gloria a tu nombre, porque voluntariamente también hemos decidido, Señor, servirte, ponernos del lado de tu pueblo, y aun cuando vengan esas circunstancias, esos momentos de Ester o de Mardoqueo, donde tenemos que tomar decisiones, Señor, que podamos hacerlo de una manera que te glorifique a ti. Guíanos con tu Espíritu Santo, llénanos, que seamos obedientes cada vez más, Señor, a lo que tú nos mandas, y que podamos honrarte, Señor, con todo lo que hacemos. Te pedimos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén.